Magis Radio. Fe, justicia, cultura, diálogo. Cada semana en Magis Radio, en Todo Amar y Servir, una conversación tranquila con quienes apoyan, lideran o trabajan en las obras e instituciones de la Compañía de Jesús. Conducido por Lucas López.
Al entrar a las ciudades, lo primero que hacen los yihadistas es marcar las casas de los cristianos con la letra NUM, la N del alfabeto árabe, para identificarlos como los seguidores del Cristo, es decir, el Nazareno. Esto que acabo de leer lleva la firma de la hermana Siskea Valladares, religiosa de la Pureza de María, y se encuentra en un artículo publicado por la revista Razón y Fe en el número de marzo de 2015. El artículo se llama Mantener la fe arriesgando la vida, la situación de los cristianos y cristianas en Irak. Hermana Siskea Valladares, buenas tardes, bienvenida a Radio ECA.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
¿Estamos en Palma?
Sí, ya estamos en Palma, acabamos de aterrizar.
¿Cómo está la tarde? ¿Cómo está atardeciendo Palma de Mallorca hoy?
Bueno, pues hace mucho calor, parece que ya no, casi no es temporada de primavera, sino tiempo de verano.
Uh-huh. A ver, la primera pregunta, ¿hay cristianos en Irak?
Pues gracias a Dios todavía quedan, pero hemos pasado de 1.300.000 cristianos en el año 2011 a solo 200.000 en el año 2015.
Bueno, yo pensaba que Irak siempre había sido un país musulmán y, por lo tanto, bueno, sin cristianos, ¿no?
Al contrario. Irak fue primero, en realidad, un país cristiano antes que musulmán y judío antes que cristiano. Es la tierra de los patriarcas, es la tierra de Abraham. Ahí está la llanura de Nínive, el río Éufrates. Toda la historia de la salvación que cuenta el Antiguo Testamento pues comienza en esa, en ese lugar. De hecho, ahí está enterrado el profeta Nahum, por ejemplo. Y bueno, muy pronto, unos dicen que es Santo Tomás, otros dicen que otro de los apóstoles, pero apóstoles de Jesús, uno de los apóstoles de Jesús, llegó a evangelizar aquella zona y se convirtieron enseguida. O sea, estamos hablando del siglo primero. Dicen que en el año 150 ya había un obispo. Y en realidad ha sido tierra cristiana desde entonces. Luego llegaron los musulmanes después en el siglo VII, pero en realidad pues han sido cristianos pues muchísimo antes que musulmanes. Y son cristianos de origen caldeo, con además del rito caldeo, no son del rito romano, pero con una vivencia de la fe impresionante.
Personalmente creo que lo conoce, ¿verdad?
Sí, pues tuve el regalo de Dios de poder estar 5 días estas Navidades en una comisión de ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación de la Santa Sede, y pudimos tener pues la gran bendición de hablar con las familias de los refugiados que están en Erbil. Visitamos 5 centros de refugiados y estuvimos con ellos directamente y celebramos la Navidad ahí con ellos. Estuvimos viendo la situación en la que están y nos contaron pues sus historias, lo que han pasado, lo que han vivido. Es impresionante, sencillamente impresionante. Para mí es un antes y un después ese viaje.
¿Qué se trajo a España de vuelta?
Sobre todo muchas preguntas, un cuestionamiento muy grande y creo que una mirada distinta al mundo. Aquí nos sobra todo, lo tenemos todo fácil. Ellos, habiendo perdido prácticamente todo, porque están viviendo en barracones de a lo mejor 5 metros cuadrados, pues una familia entera, y ahí tienen todo, toda su vida. Obviamente ni baños, ni duchas, a algunos sitios ni siquiera luz eléctrica dentro de la caseta. en edificios que no se terminaron de construir, en los que solamente están el armazón, las vigas, otros en tiendas de campaña, depende, ¿verdad? ¿No? ¿Qué me traje? Me traje sobre todo la fe tan intensa que están demostrando tener, porque ser capaz de dar la vida simplemente por el nombre de Jesús, cuando aquí somos incluso tan vergonzosos de esconder un rosario cuando vamos en un transporte público, pues me parece que es un buen cuestionamiento, ¿no? O sea, un buen cuestionamiento y surgen muchas preguntas y surge, pues en mi caso, pues un cambio de la mirada y una necesidad imperiosa y urgente de contarle al mundo qué está pasando en Irak, porque lamentablemente ellos, lo más doloroso para mí, desde luego, esperan que nosotros les ayudemos, que seamos nosotros los que podamos rescatarles en el sentido de poder hacer algo para detener aquella masacre. Y bueno, para mí es lo más doloroso porque luego cuando he llegado aquí, pues lo que me he encontrado ha sido bastante indiferencia, bastante superficialidad.
Estamos hablando con la hermana Siskia Valladares. Ella es religiosa de la Pureza de María. Estuvo en Irak con una comisión de ayuda a la iglesia necesitada allá por la Navidad pasada. Escribió, si no me equivoco, primero un artículo en El Mundo, ¿no? Y luego posteriormente un análisis mucho más detallado que publica la revista Razón y Fe en el número de marzo, de último marzo, de este marzo de 2015, artículo que por supuesto les recomendamos, ¿no? Muy intenso, con muchísimas anécdotas, escrito con el pulso vivo, con el corazón está escrito. Bueno, pues, hermana, por situarnos todavía un poco, porque antes me comentaba que había más de 1 millón todavía de cristianos en Irak en el año 2011. Antes de que empezara todo este infierno, ¿dónde vivían los cristianos en Irak? ¿Vivían como en guetos? ¿Cómo era?
No, pues no, tenían sus casas junto con los vecinos musulmanes, convivían pacíficamente, era la época también de Saddam Hussein, ¿verdad? Que tanto se criticó la mano dura, esa mano dura al final de cuentas ellos ahora pues la echan de menos en cierta forma porque había un orden y había una armonía, y había paz entre ellos. Se han aprovechado de la situación, pues este famoso grupo terrorista, que bueno, yo prefiero ni nombrarlo, y ahora pues empezó en Siria todo el problema y fueron invadiendo y asediando ciudades hasta llegar a Irak con el objetivo de llegar hasta Bagdad, donde continuamente sufren bombardeos y tal.
Pero volviendo otra vez a la comunidad cristiana, ¿dónde vivían antes de que empezara todo esto? ¿En 4 o 5 ciudades estaban repartidos por todo el país?
Bueno, estaban sobre todo en la ciudad de Mosul, en la ciudad de Karakosh y luego en algunos pueblos cercanos al Kurdistán iraquí y toda la zona, por ejemplo, en Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, sí que están un poco como un barrio, ¿no? Un barrio dentro de la gran capital, es un barrio distinto que se llama Ankawa y es el lugar donde ahora hemos estado que les ha recibido, pero claro, con todas las dificultades. Ellos estaban mayoritariamente en estos puntos que estoy diciendo. También hay algunos desperdigados por el resto de Irak, pero es que de los 200.000 cristianos iraquí que quedan, 120.000, 120.000 están refugiados. Y claro, pues los otros 80.000 están en Bagdad, pero muy pocas familias, sobre todo familias del camino neocatecumenal, y luego en algunos otros pueblos. Algunos han ido abandonando el país, dicen que más o menos unas 7, 10 personas cristianas de Irak suelen salir casi cada día del país, nos decía el padre Douglas, que es uno de los que estuvo secuestrado por Al Qaeda 9 días. Entonces, bueno, esas son las zonas, están muy cerquitas de Erbil, muy cerquitas, pero por eso pudieron llegar andando cuando fueron asediados.
¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, porque la imagen que nosotros tenemos de Irak es, bueno, pues un país que después de la intervención occidental, la primera guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, bueno, nunca ha vuelto a tener orden. ¿Los cristianos son una víctima más de todo esto o hay algo de especialmente relativo con ellos?
Bueno, yo creo que no eran el objetivo primordial al principio. Ahora el Estado Islámico pretende imponer la Sharia, que es la ley islámica, a todo el mundo, ya no solamente a Siria y a Irak, porque ha pasado de llamarse ISIS a llamarse IS. Es decir, antes era Estado Islámico para el Levante, es decir, para Siria y para Irak, y ahora es para el mundo entero. Eso desde junio del 2014. Entonces, bueno, empezaron pues cuando marcando las puertas con la letra NUM, ¿verdad? Como aviso de que esa familia era nazarena, o sea, del nazareno, de los seguidores de la cruz. Y luego cobrándoles, cuando llegaban, cobrándoles la Sharia, que es un impuesto que viene en la ley jurídica del código musulmán. Entonces, bueno, quien no pagaba la Sharia era hombre muerto, pero luego ya cuando realmente llegaron en plan violento y triunfante, esas fotos hemos visto, ¿no?, que llegan con las banderas y los tanques de pie entrando en las ciudades, ahí sí ya les enviaban, según nos cuentan ellos, les enviaban a terroristas diciéndoles a esas familias, convertíos o morid. Y bueno, entonces cuando la verdad es que ni siquiera les daban otra oportunidad, sino o se convierten o mueren. Algunos, muy pocos, respondían, pues mira, tengo tantos años y con tal edad, pues yo no me voy a convertir, y se les plantaban. Entonces a algunos les dejaron huir, a otros los mataban, dependiendo de quién tocara y con qué tono hablara, de qué manera, pero vamos, han asesinado a muchísimos. Y luego cuando ellos vieron, los que estaban en Mosul y Karakosh, que los peshmerga, que son los del ejército kurdo del Kurdistán iraquí, se quitaban ya los uniformes, entendieron que la batalla estaba perdida y que había que huir. Entonces algunos pudieron huir a pie, en coche, a como pudieran. Algunos lanzaban a los niños en a los coches que iban, porque al menos que mi hijo se salve, ¿no? Y otros creían que era una cuestión temporal y se quedaban. De esos que se quedaron, la mayoría no pudo salir y no se ha sabido mucho de ellos. Ya algunas familias se han rescatado de Mosul. Pero bueno, el asunto es que todo esto empieza porque este grupo se separa de Al Qaeda, y cuando se separa, porque Al Qaeda lo rechaza, entonces precisamente porque no están de acuerdo, tienen el mismo objetivo, que es el yihad, más bien se debe decir, el yihad, que significa esfuerzo, y entienden eso como un esfuerzo hacia uno mismo, que está bien, otro esfuerzo por los demás, que también estaría bien, pero un esfuerzo que en tercer lugar dice para imponer el Corán hasta donde sea necesario. Entonces, bueno, ahí es donde la interpretación viene diferente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se separan, ellos lo que hacen es imponer esa Sharia y imponer el Islam y el Corán a todos. Nos contaban ellos, las familias, que incluso algunos, que muy pocos, pero algunos, habiendo dicho, por miedo a que le robaran un hijo, o por miedo, habiendo dicho que sí, que al final se convertían, igualmente le mataban. Entonces, ellos sabían esto, y no apostataron, no solamente, hay que ser sinceros, no solamente porque la fe de ellos era fuerte, que la es, porque hay que saber que toda esta gente le hemos preguntado personalmente, ¿estás enfadado con Dios? Y responden, ¿cómo voy a estar enfadado con Dios si me ha salvado la vida? Y le hemos preguntado, ¿odias a los que te han hecho esto? Y responden, no, porque yo perdono, son mis hermanos, porque Cristo me ha enseñado a perdonar. Entonces, bueno, esas respuestas que son ciertas, que son verdaderas, a la vez estaban unidas a la realidad de que también eran conscientes de que de nada servía decir, aunque fuera de boquilla, me voy a convertir porque igualmente les iban a matar. Pero el grupo este, el Estado Islámico, en realidad no empezó todo esto en contra de los cristianos, sino que empezó en contra de los chiitas, que es esa eterna división que tienen los musulmanes.
A los, ¿no?, que también trata con muchísima dureza, ¿no?
Uh-huh. Exacto, y a los yazidíes también, porque también hay que hablar de ellos, ¿no?
Los pobres yazidíes también.
Exacto, que se habla mucho menos. Sin embargo, los yazidíes reconocen y dicen en el Kurdistán iraquí, que también están refugiados, nuestros principales hermanos al final han sido los cristianos, porque son los únicos que nos han ayudado. Y eso es muy bonito, porque son una minoría mayor aún que los cristianos, y sin embargo, pues están sufriendo exactamente lo mismo. Lo mismo que el musulmán que no se convierte en la yihad, o sea, el musulmán que no, también está siendo masacrado, porque no todo el Islam es igual. O sea, a mí no me gusta que generalicemos, porque parece que todo musulmán es terrorista, y no es así.
Sí, la mayoría de nosotros tenemos amigos musulmanes que no son terroristas, ¿no? O sea, que, es que esto es una enfermedad que les ha salido ahí en esta gente, ¿no?
Exactamente,
me pregunto, volviendo otra vez a la realidad que están viviendo ahora estas comunidades cristianas caldeas, ¿qué nos los encontramos? ¿Están en campos de refugiados? ¿Naciones Unidas ha montado campos? ¿Cómo es?
Sí, ACNUR, que es...
el alto comisionado, bueno, sí.
Exacto.
Uy, 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 ¿cómo
para
andamos?
Refugiado. Sí, es que llevo unos días regular. Pues ha montado, da ayuda, y algunas carpas, algunas tiendas de campañas también han sido donación de ellos. Y luego, ayuda a la iglesia necesitada, también ha montado algunas otras casetas, ¿no?
Bueno, vamos a dejarla. Tome un poquito de agua, ¿eh? No, hacemos un parón, enseguida estamos de vuelta, seguimos hablando con la hermana Xisca, que queremos hablar con ella sobre cómo están viviendo, de hecho, ¿no? Ahora todas estas personas que han sido sometidas a esta terrible persecución, que han tenido que abandonar, nos está contando sus casas. Bueno, pues, ¿qué es lo que está resultando de ellas? De vuelta, en apenas un minuto y con algunas recomendaciones de esta su casa, de Radio ECA.
José Juan Ortiz, alumno de Radio ECA.
Es un apoyo bastante amplio, ¿no? Hay bastante, bastante interesante, porque sin el apoyo del profesorado, ya sea por esos profesionales que no vemos, ¿no?, sino que no, a través de su voz nos enseñan o por nuestros propios tutores, pues la verdad que a mí lo que me dan es seguridad. Yo lo podría decir de esa manera, ¿no? Porque a lo mejor en algún módulo te puedes encontrar un poco estancado porque ves alguna dificultad, pero ellos enseguida te hacen... Te abren una otra puerta y sales y dices, pues no era tan difícil como yo pensaba, ¿no? Y yo lo que le digo a todo el mundo, e incluso amigos y personas que me dicen, ¿pero dónde vas ahora? Digo, no, que voy a la tutoría de ECA. Ya les digo, yo estoy deseando terminar las oposiciones para buscar un huequito y hacerme algún otro curso con ustedes. Lo que cada persona obtiene en su vida depende del sacrificio que hayas realizado. Pero con Radio ECA y un poquito de trabajo, tu título lo tienes garantizado.
Radio ECA, 50 años en su casa.
En Radio ECA seguimos apostando por la formación permanente del profesorado.
Para ello le ofrecemos los siguientes cursos en línea.
La enseñanza basada en competencias.
Cómo programar por competencias.
La realidad digital, oportunidad o riesgo.
La organización del trabajo escolar en el aula.
Y Haciendo Escuela, el proyecto educativo de centro.
Información y matrícula en radioeca.org.
Cursos homologados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Radio ECA, 50 años en su casa.
3 de cada 4 empleos destruidos en España en los últimos 5 años corresponden a trabajadores con educación primaria o secundaria incompleta.
Obtenga con Radio ECA su título oficial de graduado en educación secundaria o bachillerato con un sistema cómodo, eficaz y probado con éxito en 3 continentes.
Matrícula abierta. Le estamos esperando.
Más información en radioeca.org o llamando al teléfono 902-312-212.
Radio ECA, 50 años en su casa.
Men walking along the railroad tracks, gone someplace with no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Silver line stretching around the corner. Welcome to New World Order. Family sleeping in the cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes.
Es la voz de Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad.
Searching for the ghost of Tom Joad.
Mientras hablamos en esta tarde con la hermana Siskia Valladares, ella publicó en la revista Razón y Fe un artículo que lleva por título Mantener la fe arriesgando la vida, la situación de los cristianos en Irak. Y la pregunta que nos estábamos haciendo, hermana Siskia, ¿está por ahí? ¿Está bien ya?
Estoy bien, perdona que me cogí el arrebato de tos.
Muy bien, la pregunta que nos estábamos haciendo es ¿cómo viven ahora? ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo viven en campos de refugiados? Nos estaba comentando usted que ACNUR, ¿no?, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pues tiene una práctica o una política con esta situación.
Sí, bueno, como digo, algunos, donde yo pude visitar es Erbil, y están en el barrio de Ancagua, que es el barrio cristiano, a las afueras, la mayoría. Otros están en la zona de...
¿Hola?
Otros están en la zona de las parroquias, donde hay espacios grandes, y entonces ahí han montado las carpas, las tiendas de campaña. Y otros, pues, los dueños de edificios que no se estaban terminando de construir, los han cedido. Lo que pasa es que ahora mismo también ya han pasado tanto tiempo que estos dueños están reclamando y diciendo que, bueno, que ya han pasado casi 8 meses y que necesitan terminar la construcción. Entonces necesitan también, pues, construir nuevas casetas, construir nuevos lugares. Hay otras organizaciones como la IKEA Foundation, por ejemplo, que también está colaborando de esta manera, y luego organismos como Ayuda a la Iglesia Necesitada, como incluso la Conferencia Episcopal Polaca y algunos otros, ¿no? Porque cuando uno entra al campo de refugiados están las insignias, los logotipos de las organizaciones que ayudan en ese lugar. Entonces hay como 4 formas de vivir según lo que le toque, ¿no? Los que peor están son los que están en las tiendas de campaña, porque claro, son los que más frío pasan en invierno, que fue cuando yo estuve. Es un frío terrible porque es un frío muy húmedo. Yo sé que se te mete por los pies y te acaba doliendo la cabeza del frío. Uh-huh. Y luego, pues eso, los demás, los que mejor están, pues son los que están en edificios que no se habían terminado de construir, pero están las vigas, al menos están en paredes no de cemento, pero por lo menos el suelo sí y en alto, ¿no?
Sí, me parece que en el artículo del Mundo me parece que leí que había un grupo instalado en un antiguo o en un futuro centro comercial, un mall que le dicen.
Exacto, sí, Ancagua Mall, que es el que ya están desalojando, pero ellos no quieren irse porque resulta que dicen que si sus familiares les buscan, saben que están ahí, y si ahora les desalojan y les llevan a otro sitio, pues ¿dónde les van a encontrar, ¿no? Uh-huh. Pero el dueño de ese es un particular, el que había cedido, y quiere terminar de construir pues ese centro comercial. Y claro, pues
claro.
Tienen que alojar.
Uh-huh. ¿Cómo lo viven? Quiero decir, vamos a ver, para ser exacto, ¿son individuos, son realmente un grupo, son una comunidad, hay alguien que los lidera? ¿Cómo es?
Sí, cada campo está gestionado por el párroco que huyó con ellos. Y luego es la iglesia, o sea, la iglesia, cuando digo la iglesia me refiero a los sacerdotes que han huido con la gente, los que están pues pendientes de si hace falta comida, uh-huh, de si hace falta ropa, ¿no?
Si no me equivoco, tradición caldea, por lo tanto, sacerdotes con su familia, ¿no? Porque no son célibes normalmente, ¿no? ¿O me equivoco?
Bueno, los que yo conocí estaban con, algunos tenían su familia y la mayoría eran célibes. Ah, luego también está el patriarca ahí, ¿no? Patriarca no puede volver a Mosul, y luego el obispo Nona, por ejemplo, pues no podía volver tampoco, y ahora el obispo Nona pues ya no está en Irak, sino que lo han mandado a un país donde han huido bastantes familias iraquíes.
Porque eso, están los que están allí refugiados y están los que están saliendo del país.
Exacto. Pero es que de la gente que está refugiada son los que algunos quieren salir del país, pero la mayoría no quiere. Solamente los que tienen hijos a lo mejor más jóvenes y quieren un futuro, porque lo que a nosotros nos decían es no tenemos futuro. O sea, ellos son muy conscientes de que no tienen futuro, de hecho pues no tienen trabajo. El milagro es que sin tener trabajo, teniendo un montón de tiempo libre, cuando nosotros fuimos no había escuelas, ahora ya han empezado a aceptarles en algunas escuelas y a construir carpas para escuelas para ellos.
Claro, pero eso significa que la parte kurda de Irak, digamos, de alguna manera está asumiendo a estos refugiados como nuevos ciudadanos, ¿no?
Exacto. De hecho, el barrio de Ankawa eran 30.000 personas, y ahora se le sumaron 70.000 más.
Bueno.
O sea, se ha pasado de 30.000 a 100.000. Pero claro, viviendo hacinados, viviendo con infrahumanamente.
¿No hay gritos pidiendo vamos a por ellos, vamos a por los otros, vamos a echarlos, vamos a matarlos?
Ellos saben que son minoría, pero igualmente en The Wall Street Journal leí en enero, después de volver, que un grupito de cristianos había tomado las armas. Pero creo que ha sido un grupo muy pequeño que lo que ha intentado es unirse a los Peshmerga, que son el ejército del Kurdistán iraquí, para proteger a los suyos, ¿no? Pero no con la idea de tener la fuerza de que vamos a ir a por ellos. De hecho, el Estado Islámico sí que ha intentado ya entrar al Kurdistán iraquí y ha entrado. O sea, por ejemplo, en Kirkuk entró. Lo que pasa es que los Peshmerga consiguieron echarlos después.
La Iglesia Católica, ¿cómo está reaccionando? ¿Hay alguna posición de por parte de Francisco el Papa, por parte de algunos obispos, de algunas conferencias episcopales?
Sí. Bueno, por parte de Francisco claramente, ¿no? Basta verlo la última vez que apareció en público en la televisión en la bendición del día de Pascua. Yo no sé, pero yo lo noté preocupado y gran parte del discurso la dedicó al tema de los cristianos perseguidos, no solo en Irak, ¿no? No es la primera vez que él habla, claro, sobre el tema. Desde marzo del año 2014, recuerdo que es la primera vez que yo le oí, no sé si antes también lo hizo, pero yo lo escuché por primera vez en marzo del 2014, decir que hoy hay más mártires que en los tiempos de la Iglesia primitiva. Y lo ha vuelto a decir recientemente. Y luego sé que después de los asedios, eso era en marzo, cuando todavía Mosul y Karakosh no estaban tomadas, pero después, enseguida, incluso han mandado al nuncio, y han mandado delegaciones, y él personalmente ha dicho que le gustaría ir a Irak, se lo dijo al arzobispo de París, me parece, o al cardenal de París, me parece, una de las visitas. Entonces, la Iglesia, como el Papa Francisco, está clarísimo que está preocupado y pidiendo oraciones y que la comunidad internacional haga algo. Conferencias episcopales, algunas también, aunque en mi opinión, no suficientes, porque...
¿Sí?
No, pues digo, no suficientes porque lo que están pasando es terrible y se desconoce en primer lugar porque sale escaso en los medios de comunicación. Entonces quizás el no verlo tan claro pues no mueve tanto, y solo sale cuando, por ejemplo, son obras de arte que se están destruyendo, pero incluso cuando pasó lo de Kenia, por ejemplo, había cadenas de televisión que no decían cristianos, decían no musulmanes, y ahí sí que no fue cuestión de no musulmanes, ahí claramente fue musulmanes a un lado y cristianos a otro, y mataron expresamente a cristianos.
Ya. Hermana Shishkia, ¿cree usted que tenemos algo más que hacer?
Mira, yo por lo menos creo que esto que están ustedes haciendo me parece que es lo más importante, que es darlo a conocer, porque yo creo que necesitamos sensibilizarnos para poder pasar a la acción. Si no hay primero una etapa de sensibilización, difícilmente vamos a pasar a otra acción, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, una manifestación multitudinaria en la que se pidiera a la comunidad internacional que detengan, yo no digo con guerra o sin guerra, yo no digo con armas, con violencia, no soy partidaria, pero ellos son los expertos, tienen que saber cómo y por lo menos intentarlo, hacer algo. Hace 15 días Ban Ki-moon decía que reconocía el fracaso en las Naciones Unidas ante el problema de los cristianos perseguidos, pero es que yo no sé qué fracaso cuando no se ha intentado, que yo sepa, nada. De hecho, no ha habido ninguna otra declaración que yo conozca, y creo que sigo bastante el tema, puede que se me haya escapado algo. Entonces, bueno, yo creo que cuando mataron a estas personas del Charlie Hebdo en París eran menos. O sea, son muchos más, muchos miles, y no ha habido 4 millones de manifestantes.
Pero eran europeos, mi amiga. Eran de los...
Exactamente.
Los europeos somos así. ¿Qué le vamos a hacer?
Exacto.
Bueno, pues Shishkia Valladares, de verdad, pues con ánimo vamos a seguir presentando la realidad y vamos a seguir preguntándonos qué podemos hacer para ayudar ante tremenda injusticia, como lo hacemos por otras, ¿no? Como lo hacemos ante otras situaciones donde efectivamente...
Cuando las tenemos cerca.
Exactamente, que vemos que hay tanto dolor.
Y yo creo que hay que orar por ellos, por supuesto yo creo y confío en la oración, pero no basta, o sea, Dios también se sirve de nosotros, de nuestra libertad y de nuestras personas para actuar. Entonces necesitamos orar, pero también necesitamos pasar a la acción de alguna forma y sobre todo ser conscientes de lo que estamos teniendo. Estamos siendo cómplices con nuestro silencio de un genocidio que luego la historia va a contar como otro holocausto silenciado.
Como lo que pasó en Armenia, como lo que ha pasado en tantos sitios, ¿verdad?
Exacto.
Muy bien, pues hermana Shishkia, muchísimas gracias. Llega el momento de decir adiós. Hasta otro momento, seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Aquí finaliza En Todo Amar y Servir, una producción de Radio ECA para Magis Radio, con la colaboración de las obras e instituciones de la Compañía de Jesús en España.